Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular así, Cultura, Cultura Energética, porque la energía tiene su cultura, porque la energía tiene su educación, porque la energía tiene sus distintos puntos de vista, porque la energía en definitiva es vida. Y si la energía es vida, estamos unidos, no únicamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. El mundo nos unifica a través de la energía. Y estamos brindándote a vos la posibilidad de que nos demos cuenta de la importancia de la energía, no únicamente por negociaciones, sino fundamentalmente porque sin ella no existiríamos, porque sin ella no hay vida. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Cultura Energética. Aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos encendés allí en el dial en la 97.9, sino por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, Android, iPhone, iPhone. Nosotros estamos presentes haciendo una cultura de radio porque somos radio. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte hasta las 15 horas haciendo Cultura Energética. En estos momentos la temperatura es de 30 grados 1, la sensación térmica exactamente igual. La máxima pronosticada para hoy estaba en los 30 grados, yo creo que puede llegar a los 31. Los días restantes vamos a tener días lindos, por momentos puede estar parcialmente nublado, despejado durante toda la semana que viene, en donde las mínimas van a estar en los 22 grados y luego va a estar en 23, 24 y la máxima en los 30, y a partir del lunes ya durante casi toda la semana 33 grados de máxima. No se esperan lluvias, no se esperan precipitaciones, no se esperan chaparrones. Y aquí estamos en vivo, siendo las 14 horas, 8 minutos, 27 segundos con él, con mi co-conductor, y ya tengo a mi invitado de lujo que ha ingresado desde el vamos en el programa, así que nos está escuchando ya ahora. Si hablo de mi co-conductor, estoy hablando de él, especialista en energía, especialista en todo lo que tiene que ver con educación, porque si yo digo Fundación Excelencia, estoy hablando de su presidente, estoy hablando del gran Ricardo Nin. Hola Richard, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Ale? Muy contento, como todos los viernes, ya que terminamos el 2022, sí, y seguimos en el 2023 con las mesazas del verano, y hoy vamos, exacto, a tener una mesaza que vale la pena que, o sea, vale la pena escuchar.
Mira, no está ni las cenas con Mirta Negrán, ni los almuerzos con Juanita Viale, que lo que quedan, las mesazas con Alejandra Piaggi. Es lo mejor. Es más, si estuvieran también, lo que hay son las mesazas con Alejandra Piaggi. La merienda, la pasas aquí, hasta las 15 horas te proponemos la mejor mesaza de merienda. Y él es periodista y licenciado en historia, columnista del diario Página 12 de la Argentina, conductor de Sostiene, Granovsky, por CN23 y coordinador de la TV del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. También dirige el Núcleo de Estudios del Brasil de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y es profesor en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación de la Cancillería. Estamos en comunicación con el gran Martín Granovsky. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, presidente, ¿cómo está usted?
Bien, muchas gracias. ¿Cómo estás,
Martín? Este presidente tiene la lapicera.
¡Apa!
Martín, sí. Firma, sí, sí, sí. Tiene convenios, contratos, sí, sí.
La usa todo el tiempo.
Exactamente, Martín. La usa.
La tiene y la usa.
Exactamente. Martín, te quiero preguntar, adentrándonos a lo que vos sos, coordinador de la TV, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y también dirigís el Núcleo de Estudios del Brasil, de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Quiero adentrarme en cómo percibís, cómo ves, qué información también te ha llegado a nivel periodístico sobre la situación del Brasil hoy.
Si tuviera que empezar por lo último, y para mí lo más importante de estos días, no sé si es lo más importante a largo plazo, pero seguramente estos días sí, el resumen del intento de golpe del fin de semana pasado tiene una consecuencia y deja a la vista un fenómeno. El fenómeno es el copamiento del aparato del Estado por parte de los militares brasileños. En Brasil casi se podría hablar, en la Argentina ya no se puede hablar más de partido militar. En Brasil se puede hablar de partido militar, como existía en la Argentina en algún momento. Es decir, los militares representan intereses que no son solo militares, sí, económicos, financieros, pero muchas veces, esta es mi opinión, por lo menos, y mi análisis, pero muchas veces también tienen un poder autonómico y buscan tener un poder autonómico para jugar y para articular con esos otros intereses. Hay diferentes cifras. Durante los 4 años de Bolsonaro, como mínimo, un periodista de Porto Alegre, al que yo respeto mucho, se llama Jefferson Miola,
sí,
hizo el cálculo de cuántos militares hay en diferentes puestos no militares, diferentes puestos del Estado. Él llegó a una lista chequeada de 3.000 nombres, 3.000 funcionarios del Estado, y no solamente el Ministerio de Defensa, no estamos hablando de Ejército, Marina y Fuerza Aérea, y tampoco el Ministerio de Defensa, sino 3.000 en total,
sí,
es decir, 3.000 en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Agroindustria, el Ministerio de Industria y Comercio, y en general las designaciones fueron hechas en puestos que tienen que ver con lo que en la Argentina se llamarían los fierros, que son,
sí,
los fierros en el Estado.
Así
son designaciones,
es
plata, asignación de recursos, etcétera, etcétera. Bueno, ahí, según Jefferson Miola, tiene chequeados, hay 3.000 designaciones. Algunos investigadores lo llevan, él está haciendo ese trabajo para llegar a la comprobación de esa cifra. Su estimación en realidad es de 6.000. 3.000 son los que tiene comprobados.
Claro.
Para quienes no conocen ni el Estado por dentro, ni el brasileño ni la Argentina, con mi experiencia del Estado, no solo periodista, sino con mi experiencia de haber sido funcionario del Estado, yo les digo que 3.000 es una enormidad, sobre todo si están en lugares de decisión que tienen que ver con personal y con recursos. Esa es una parte. Me parece que esa es una parte, lo que existe es una parte que grafica lo que Lula está haciendo estos días. Ahora, una parte de la tarea que tiene por delante es ir desmontando esto, no se desmonta en un día.
Obvio.
La otra cosa es pensar que si a nivel de todo el Estado hay 3.000, imagínense el nivel de control al que ese partido militar, al que esas fuerzas militares llegaron en los aparatos de inteligencia, en la inteligencia del Estado central, del Estado Federal, del Gobierno Federal Brasileño, que es la ABIN, que vendría a ser nuestra AFI,
sí,
así se llama, y el desarrollo que tienen, además, por el desarrollo que tienen las Fuerzas Armadas en Brasil, inclusive político, el desarrollo de los servicios de inteligencia de cada una de las Fuerzas Armadas y de las policías de los estados, que no dependen del ejército, pero que se llaman PEMI, policías militares.
Exactamente.
Policías militares, acá no lo podríamos creer. Bueno, obviamente unos sabe que la policía de Mendoza no es un modelo a seguir, por ejemplo.
Claro.
Ahora, lo que digo es, digo para dar un solo ejemplo, podríamos hablar de sectores de la bonaerense también, por supuesto.
Sí, sí.
Pero se siguen llamando policías militares y son las policías de los estados.
Así es, son las brigadas militares. Y la opinión que está dando este colega, del cual vos nombrás, de Porto Alegre, no está lejos de la realidad, pero hay que agregar que no solo activos. El gobierno de Bolsonaro tomó otra vez como reserva a personal retirado de las Fuerzas Armadas.
Exacto.
Tomó a generales de las Fuerzas Armadas retirados, Y además, los, como bien vos decís, los puso en lugares claves. No nos olvidemos que en las reuniones de gabinete presidenciales asisten los tres comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas brasileras. Pero lo que han hecho en estos últimos tiempos es preocupante. No solo por lo que pasó en estos días, que se está descubriendo una gran complicidad para poder haber ingresado, como ingresaron a lugares estratégicos de Brasilia.
Claramente una connivencia se está viendo, y ayer Lula afirmó que los bolsonaristas tuvieron ayuda interna para asaltar la sede presidencial.
Continúa. Claro, y además de esto, Martín, hay cosas que no nos han comentado aquí, pero que han pasado. Si bien antes de la elección, en la campaña presidenciales, estaban muy activados los bolsonaristas en lugares claves, en ciudades claves, por ejemplo, en Porto Alegre y en el interior de Río Grande do Sul, estado clave. No nos olvidemos que todos los militares, los generales que dirigieron el país durante todo ese proceso militar de la caída de Goulart en adelante, todos fueron de Río Grande do Sul, inclusive el general Iaise, Garrastazu Médici, en fin, todos.
Sí.
Además, en estos días hubo movidas muy fuertes en Porto Alegre, y de esto no se sabe mucho, y en otras ciudades del interior de Río Grande do Sul, que preocupan, porque hay una reacción que es para preocuparse. Y no es casualidad, y esto te lo quiero preguntar también a vos, te lo queremos preguntar acá con Alejandra, sí, las movidas que se están dando, porque en el contexto internacional, geopolíticamente, por ejemplo, todos están aterrizando en Miami. Nosotros sabemos que en la Habana de Miami, nosotros sabemos la misión que era de Miami, y la misión estratégica que tiene ahora, conjuntamente la tenía con Panamá. Es la base de los servicios de inteligencia que operan en toda América Latina y que operaron durante todas las dictaduras. Ahora, fíjate vos que este hombre va para allá.
Y Bolsonaro.
Bolsonaro. Y justo se están dando cosas que me recuerdan el fin de los años dorados. Martín, por ejemplo, vos te acordás de la famosa caída de Nixon. ¿La recordás? Sí. Bueno, el Watergate. Bueno, fíjate vos que está pasando algo para que nos preocupemos. Un gobierno que más o menos quiere equilibrar, no reaccionario, en Estados Unidos, está siendo atacado. Están haciendo una investigación, entraron en la casa presidencial a revisar documentación que, según ellos dicen, tenía el actual presidente, ¿no? Y todo esto no lo tenemos que alejar de la realidad europea. Lo que está pasando con la muerte de Benedicto, y un hombre clave que estaba operando ahí, un cardenal que fue la mano derecha de Benedicto, que estaba operando con todos, sí, estas relaciones a niveles latinoamericanos, ¿no? O sea, es complejo esto, Martín. ¿Cómo lo ves?
¿Cuál es tu análisis, Martín?
Arranco por algo, por contar algo físico a quienes nos están escuchando, para ver, coincido con lo que dicen ustedes, ahora vuelvo al análisis, y físicamente o geográficamente, si uno analiza lo que es Brasilia, es todavía aún peor. Brasilia como ciudad está en medio de la nada.
Claro.
Además fue creada en medio de la nada, ex profeso, digo, sí, plan del desarrollismo brasileño, expandamos Brasil, compensemos el Brasil de San Pablo, de Minas Gerais, de Río Grande do Sul y de Río de Janeiro, los grandes estados, San Pablo el mayor de todos. Entonces desarrollemos el interior de Brasil. Ese es el proyecto desarrollista de fines de los 50 y es el fundamento de la creación de Brasilia. Y al mismo tiempo, lo que vimos en televisión el día de los vándalos fascistas, como dice Lula, es que se metieron en los tres poderes y en los símbolos edilicios, no solamente los monumentos de los tres poderes.
Exactamente.
En el plan alto, o sea, en la Casa Rosada, en las dos cámaras del Congreso y en lo que sería la Corte Suprema de la Argentina. Están uno enfrente de otro en lo que se llama la explanada de los ministerios.
Así es.
Monumental de Brasilia. Ahora, para quienes nos escuchan, Brasilia está en la nada. y a su vez, desde un centro comercial en Brasilia, o desde una casa, o desde un restaurante, para llegar a ese eje monumental, uno cruza la nada. Es una nada de kilómetros y kilómetros. Alguna vez, una de las primeras veces que fui a Brasilia a hacer una cobertura hace muchísimos años ya, en un momento yo miraba de lejos, yo tenía una entrevista en un ministerio, miraba de lejos y que, vamos caminando, era claro. Un día, no hacía, vamos caminando.
Sí, pero no.
A la hora y media, más o menos. Yo seguía viendo eso como si fuera un oasis en el desierto, claro. Pero el oasis no llegaba nunca. Dios, es la nada absoluta, Dios. Lo que quiero decir es, no es la costanera sur. No es, vamos a poner ejemplo porteño. No es que se juntó mucha gente a comer empanadas en la Americana, en Bartolomé Mitre y Callao, y de golpe los 30.000 estaban disimulando, porque los 40.000 o los 4.000 como sí, Brasilia, sí. Estaban disimulando porque lo que querían era tomar el Congreso. Mm. Y 4.000 personas en Callao y Bartolomé Mitre pasan disimuladas, es lo que hay normalmente.
Sí.
Bueno, en Brasilia, un domingo en ese lugar, hay con suerte 30 turistas sacándose fotos en la hermosísima catedral que diseñó Oscar Niemeyer, que es el que a su vez diseñó todo Brasil, el plan original, y ese eje monumental.
Excelente imagen, ilustrativa absolutamente.
Para llegar a esa nada, vos tenés que cruzar la nada.
Claro.
Así, bien. Te ven, te escuchan, te siguen, te miran. 4.000 personas de golpe cruzando la nada y nadie dijo nada. Digo, sí, sigo con la nada absoluta. Bueno, solo se puede hacer con connivencia, con planificación y con zona liberada. No hay otra forma de hacerlo. Porque a los 2 segundos que cruce una persona, estamos hablando de un lugar donde hay 3 puestos, a los 2 segundos, si alguien quiere, aunque sea curiosear, o si alguien tiene la intención de cerrar, digo, es como cerrar 6 manzanas. No es. Yo no sé técnica de seguridad ni de cierre. No estudié nunca vigilancia, pero bueno, uno vio muchas cosas y eso se vaya con relativa facilidad, cuando además no hay 400.000 personas del otro lado. Ahí hay planificación por un lado y hay zona liberada por otro, que es lo que se está investigando en este momento. Y se está investigando, agrego a lo de Ricardo, la otra persona que estaba en Miami con Bolsonaro es Anderson Torres.
Exacto.
Que era el secretario de seguridad de Brasilia, que había sido ministro de Justicia y Seguridad de Bolsonaro, casualmente.
Así es.
Es decir, que una posibilidad que se está investigando es, en realidad, la justicia brasileña ya pidió la detención. Es decir, que tiene la firme sospecha de que Anderson Torres fue parte de una conspiración que aparece como un iceberg. Es una conspiración que se va descubriendo de a poquito. Y lo que se ve del iceberg es hasta ahora muy chiquitito. Después habrá que ver cuánto se sabrá del resto, porque efectivamente, como contaban ustedes recién, esto se da dentro de una complejidad internacional, de un mundo en tensión que salió de la pandemia más desigual y más inestable todavía de lo que estaba antes. No que salió mejor, no, salió más injusto, más inestable, más agresivo, más peligroso, digo, ese es el mundo en el que vivimos hoy.
Martín, en relación a todo lo que estás diciendo, no es únicamente Brasil. ¿Se podría decir que estamos ante las venas abiertas de América Latina?
Muy bueno, vale.
No estoy seguro de que sea así, porque al mismo tiempo, justamente lo que hay es, si uno mira la realidad latinoamericana, uno tiene todo lo que venimos mencionando en los últimos minutos, pero además de todo, el triunfo de una izquierda nueva como la Gabriel Boric en Chile, el triunfo de Gustavo Petro, el triunfo electoral de Gustavo Petro en Colombia, es un hecho histórico porque cierra un ciclo,
sí.
Digo que cierra y soluciona,
cierra
un ciclo y tiene nuevas complejidades, cierra un ciclo que comenzó con la masacre colombiana que empieza con el Bogotazo en 1948, es decir, cierra un ciclo largo, muy largo, más el propio triunfo de Lula. Porque uno dice, todo lo que dijimos recién, más el hecho de que el bolsonarismo sacó muchos votos, ahora, el hecho es que perdió. Bolsonaro no ganó las elecciones, ganó Lula las elecciones. Digo, para no perder de vista al mismo tiempo esto.
Sí, aunque su último tuit ni siquiera lo acepta.
Sí, pero perdió. Esto es, para los que somos futboleros, viste lo que cuenta.
Es ganar o perder.
También. es ganar o perder. Bueno,
hasta por un voto.
Exactamente, hasta por un voto. Hasta por un voto, o sea, hasta por un gol en tiempo adicional y de la manera que sea. Es así. Bien. Ese es el resultado final.
Pero también tenés Martín, tenés Bolivia, tenés Perú, tenés otras convulsiones.
Totalmente. No, no, es que tenemos las dos cosas. Lo que quiero decir es que tenemos las dos cosas al mismo tiempo.
Exacto.
Porque en Bolivia tuvimos el golpe y a su vez, al año del golpe, el triunfo electoral limpísimo. El de Evo también había sido limpio. El triunfo electoral limpísimo de Luis Arce, más lo que vos decís de Bolivia, que es la inestabilidad generada en la zona de Santa Cruz de la Sierra, y el gobierno boliviano estos días, ayer mismo, el gobierno boliviano, como está detenido Camacho, el gobernador de Santa Cruz, el gobierno boliviano está diciendo, bueno, llamen a elecciones porque si no está en estado de cefalía, que es lo que corresponde. Está pasando eso. Digo, es complejísimo. Es complejísimo, es difícil y es peligroso. Lo que digo es que esa es una parte, o una de las partes, en realidad no es blanco-negro esto, estos son múltiples caras. Esta es una de las múltiples caras para analizar en América Latina. Ahora, hace un año y pico en Bolivia gobernaba Jeanine Áñez.
Sí.
Digo, y en Brasil gobernaba hasta el 31 de diciembre...
Jair Bolsonaro.
Un fascista como Jair Bolsonaro. Digo, para tener en cuenta... los blancos, los negros, los grises oscuros, los grises claros.
Sí, se podría decir que es como un piano que toca una melodía y en las teclas tenés las blancas y las negras. Es interesante tu apreciación.
Sí, con respecto, las blancas, las negras, tenés los semitonos.
Exactamente. Sí, tenés que surfear, solfear y todo junto. Me pareció muy interesante en El País, que lanzó un podcast que dice de Trump a Bolsonaro, así se asalta una democracia.
Sí, yo creo, mira, en términos hay que ver dónde terminan los Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero en términos de alcance de la conspiración, por la información que uno tiene hasta ahora, lo de Brasil parece incluso mayor a lo de Estados Unidos.
Sí, exacto.
Mayor, porque además fueron los tres poderes. Y es ahí esta planificación, y se agrega algunos datos que algunos se venían conociendo antes y otros se agregan ahora. Entre lo que se venía conociendo de antes era, Ricardo hablaba antes de los cuarteles en Río Grande do Sul, pero en la propia, digo, además en Río Grande do Sul, en Río, parte de los que fueron a saquear las oficinas en las sedes de los tres poderes venían de un campamento que estaba asentado al lado del cuartel del ejército en Brasilia, que es uno de los mayores de Brasil.
Sí.
O sea, habían sido tolerados, no salen de la clandestinidad, no salen de cuevas y de golpe aparecen en el plan alto, en la Casa Rosada brasileña. Digo, esto por un lado, y por otro lado fue largo. Yo lo conozco personalmente, lo quiero mucho, lo admiro mucho, a Ricardo Stuckert. Ricardo Stuckert es el fotógrafo de Lula desde el 2003, desde que Lula asumió la presidencia por primera vez, el 1 de enero del 2003.
Sí.
Si alguna vez ustedes vieron esas fotos de Lula, que parecen cuadros,
sí,
la foto de Lula besando a una viejita o abrazando, besando a un chiquito... Todo eso que ustedes ven es de Ricardo Stuckert. Ricardo Stuckert es un genio. Es un genio. Es movedizo. Bueno, a Ricardo Stuckert le robaron ese día todo su equipamiento. Es decir, llegaron a la oficina, para que la gente no tenga idea, llegaron a la oficina del fotógrafo personal del presidente. El nivel de toma y saqueo fue absoluto. Al tipo le robaron hasta el dron que usa para trabajar, más lentes y cámaras, digo, una buena parte de su equipo. Es como si acá viera, si uno conoce el lugar, uno dice, che, pero ahí yo estuve. Digo, sí. Así me pasa esto, yo fui en muchas coberturas a Brasil. Es decir, no es que traslado a la Casa Rosada, llegaron a la explanada de Rivadavia, que ya hubiera sido grave, digo, la puertita del costado de la Casa Rosada, ya llegar ahí es grave, traspasar las vallas. En cualquier casa de gobierno del mundo, no solo en la Argentina. Es como si uno dijera, Sí, pero esa es la oficina que está al lado de la de Alberto Fernández. En lo que veo por televisión, lo que están saqueando es el cuadro que alguna vez yo vi cuando esperaba para alguna entrevista.
Claro.
Bueno, ese es el nivel. Lo que digo es, las ramificaciones parecen, salvo que en Estados Unidos todavía está bajo investigación, el episodio del Capitolio, sí, de fines de Trump. Digo, ahí hay una cosa grabada en un sentido, que es que Trump estaba en uso del poder, todavía era presidente, Bolsonaro ya no era presidente, digo, eso es una, sí, diferencia. En Estados Unidos se está investigando todavía, la investigación de la toma del Capitolio y de la devastación del Capitolio del Congreso norteamericano no terminó. En Brasil recién empieza. Por lo que parece hasta ahora, yo no quiero, no estoy haciendo pronósticos de futuro porque no los puedo hacer, claro, porque uno el futuro no lo conoce.
Así
y
es,
por lo que parece hasta ahora, la de Brasil parece una trama mayor geográficamente y mayor desde el punto de vista de la profundidad
interna
dentro del aparato del Estado.
Clarísimo. Martín,
eso es lo que parece hasta ahora.
Aquí se hizo una comparación, a ver si puede llegar a ser espejo o no desde tu punto de vista. Se comparó Brasil, Brasilia con Argentina, capital federal, si ocurriera. ¿Tiene algún tipo de comparativo? ¿Hay una posibilidad de espejo de la derecha que incida de esta manera en Argentina?
Yo te diría que hoy no parece. La derecha argentina, por lo que parece, está más bien queriendo ganar las elecciones de octubre de este año que en otra cosa. Uno nunca puede descartar nada cuando no sucedió, pero así te diría que el proyecto parece, en todo caso, más parecido, salvando distancias en algún caso y en otro caso sin salvar distancias, más parecido al de Bolsonaro cuando fue candidato a la presidencia, más que al Bolsonaro ya derrotado por Lula.
Clarísimo.
Y no solo derrotado, sino Lula llegó a asumir, digo, no nos olvidemos, esto es una conspiración contra un presidente Lula que ya había asumido.
Sí, democrático.
¿Listo? Así es. Sí, sí, y ya asumido, además de todo. Ya no un presidente electo. Desde ese punto de vista me parece que inclusive los bolsonaristas argentinos, digo, no lo digo yo, porque hay gente que reivindica a Bolsonaro, Patricia Bullrich, sí, Joaquín de la Torre, que es precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue intendente de San Miguel y funcionario del gobierno de Vidal, Javier Milei, digo, en algún momento Miguel Ángel Pichetto, inclusive. Digo, la gente que reivindica a Bolsonaro, que no dice yo quiero hacer lo mismo, pero eso lo reivindicó durante todos estos años. Es decir, no es una opinión mía, sino que estoy contando lo que ellos mismos dicen cuando hablan de su admiración por Bolsonaro. Hasta ahora, por lo menos, todos los que nombré, lo que están haciendo es jugando interna para ganar candidaturas a la presidencia en el caso de Bullrich o a la gobernación de la provincia de Buenos Aires en el caso de La Torre, por ejemplo. Hasta ahora lo que se ve es digamos, están jugando en este plano.
Bien.
Yo no haría, no lo sé, digo, porque, de nuevo, es futuro. Yo no veo un escenario distinto hoy. Son los escenarios dependen de probabilidades. Si uno analiza probabilidades, pues no son futurología. Si uno analiza probabilidades, yo no lo veo como el escenario más probable.
Clarísimo, Ricardo.
Sí, te estaba escuchando con mucha atención, te escuchábamos acá. A ver, cuando yo hoy planteé el tema del Watergate en Estados Unidos, recuerdo que en aquel momento entró en acción Henry Kissinger a cambiar la política continental en toda Latinoamérica. Había un conflicto que estaba Vietnam y todo lo que estaba pasando en Indochina. Hoy hay un conflicto Europa-Rusia. Eso lo estamos viendo. Y está China, que estratégicamente se está moviendo atrás de todo esto, digamos, para ocupar espacios como los hegemónicos, como también lo quiere hacer Rusia en la nueva etapa de los BRIC y todo lo demás. ¿No será, es una pregunta, ¿no?, una hipótesis, que Estados Unidos tiene que comenzar a generar un replanteamiento político a nivel continental y en este momento el presidente de Estados Unidos no está haciendo una política agresiva como la que buscan, por ejemplo, los que apoyaron a Trump y todos los jerarcas latinoamericanos que están esperando eso para tomar el poder desde la derecha?
Muy interesante. Martín.
Este es interesante lo que Ricardo recuerda del 72-73, porque está hablando de eso. El Watergate es 1972 y la paz en Vietnam se firma en enero del 73. En aquel momento, no importa lo que uno pensara, yo era un adolescente, hasta que lo que piensa un adolescente mucho no interesa, digamos. Pero en todo caso yo repetía, eso sí puedo decir. Lo que a mí me asombra, esto lo hablamos con algunos amigos en los últimos años varias veces, lo que a mí me asombra no es lo que uno pensaba o sentía, a los 17 años. Yo que decía, bueno, para decirlo como se decía en aquella época, los norteamericanos se fueron de Vietnam o los echamos de Vietnam y ahora los echaremos de América Latina. Error. Nixon firma, como recordaba Ricardo, la paz en Vietnam y lo que hace es concentrarse en una ofensiva sobre América Latina.
Claro.
La paz en Vietnam es de enero del 73 y en 73 hay golpe en Uruguay y el 11 de septiembre del 73 golpe en Chile.
Claro.
O sea que, digo, lo que a mí me asombra de esa época no es lo que uno sentía como adolescente, porque no tiene por qué tener una visión del mundo, sino que yo no recuerdo de esa época nadie que planteara esto. Y mirando libros y literatura de la época, literatura política, yo lo busqué este elemento. Pero a ver, en América Latina, ¿alguien vio claro en aquel momento que Estados Unidos se iba de Vietnam, porque se iba derrotado claramente, fue así,
sí,
y se iba a concentrar en América Latina? No lo vio nadie. Es muy impresionante esto. Por lo menos que yo tenga registrado, nadie, cuando digo nadie, no hablo de chicos o de adolescentes,
sí, sí,
sino ningún pensador, ningún dirigente latinoamericano, ningún intelectual a nivel mundial tuvo claro eso. Por lo cual es muy interesante el planteo de Ricardo, porque lo que está diciendo Ricardo es, che, ¿por qué no miramos un poquito más afuera de acá y pensamos qué efecto tiene? Y si pienso eso, en el sentido del planteo interesante de Ricardo, pongamos este cuadro y veamos qué pasa, sin sacar conclusiones en dos segundos, porque por lo menos yo no me animo a hacerlo y no tengo elementos para eso, si es que alguno lo tiene, porque son todos procesos abiertos. Uno debería ver lo que dice Ricardo, uno debería mirar la estabilidad permanente, digo, la guerra de Ucrania, que es a lo que él se refería,
sí.
Según algunos terminaba en 20 días, ya va casi un año, no eran 20 días, no era un chiste de 20 días. El proyecto chino es un proyecto de ampliación de poder de manera permanente, lento. Sería lento, pero seguro, ese es el proyecto chino. No es mañana. Rusia tiene una lógica de escalada con la OTAN que tiene una lógica de escalada con Rusia.
Exacto.
Las dos cosas.
Se retroalimentan.
Cuando digo lógica de escalada es que esto empezó antes de la guerra.
Exacto.
A eso me refiero con lógica de escalada. Esto empezó antes de la guerra. Y América Latina está en ese mundo con una rareza, que es la zona más densamente poblada del mundo, que a su vez es libre de armas nucleares. Es una rareza espectacularmente buena, digo, desde ese punto de vista. Ahora, al mismo tiempo, uno tiene que mirar siempre, no pensar, y me parece que ahí es interesante lo de Ricardo, no pensar en las teorías que hablan del final de Estados Unidos como poder hegemónico en América Latina, o el final de Estados Unidos como potencia mundial. No es la única hiperpotencia como era antes. Hoy hay, de nuevo, dos superpotencias. Ahora Estados Unidos sigue siendo la que emite los dólares que usamos nosotros.
Exacto.
Y sigue teniendo, es discutible si es la primera o no desde el punto de vista económico frente a China, pero no hay duda que es la primera en América Latina y sigue teniendo influencia. Hasta ahora, en los hechos que vamos viendo, hasta ahora, digo, por eso, si varía o no varía, estoy aquí viéndolo. En el caso de Brasil, por ejemplo, Biden claramente dio su apoyo explícito a Lula en los últimos sucesos, pero lo había dado antes.
Sí.
La campaña de Bolsonaro antes había sido para deslegitimar las elecciones.
Así es.
Es absurda, porque en Brasil no hay tradición de fraude, hay tradición de dictadura, como recordaba Ricardo, es una dictadura que duró 21 años, 64 sí. 85, la dictadura más larga, sacando Paraguay, digo, pero en comparación con la Argentina, la chilena sí fue larga, y la uruguaya. Digo, pero en época democrática, Brasil no tiene, igual que la Argentina, no tiene, aunque los sistemas electorales son distintos, no hay tradición de fraude, y no hubo nunca sospecha seria de fraude, aunque en un caso el voto es electrónico y en la Argentina es en papel. Son dos formas, en los dos países son segurísimas. La campaña de Bolsonaro fue instalar que hubo fraude. Y en Estados Unidos, tanto Biden como la embajada norteamericana en Brasilia...
Sí, bajaron línea de que no.
Hicieron comunicados explícitos diciendo que que era muy transparente el sistema electoral brasileño. Es decir, Bolsonaro, hasta acá llegamos. Me parece que ese era el mensaje.
Te quiero preguntar, Martín, porque también en el Núcleo de Estudios de Brasil de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, ¿cómo ves la educación? ¿Cómo ves la situación de la educación, que me parece muy importante tu punto de vista, a nivel de la República Argentina?
No soy un especialista, o sea que solo puedo repetir cosas que a su vez le pregunto a los especialistas, y los especialistas dicen que de todos los ciclos, al que habría que ponerle más énfasis y más subrayados, a ver cómo se cambia, cómo se aprovecha, cómo se le hace más eficaz, es al secundario. Y no solamente por el tema de la salida laboral, sino por el tema de la formación para quienes vayan hacia una salida laboral o busquen una salida laboral o vayan a la universidad. Pero te insisto, no soy un especialista como para opinar seriamente de esto. Estoy repitiendo la opinión que me dan especialistas cuando yo pregunto a nivel oficial o privado, bueno, a ver, ¿dónde están los huecos en este lugar?
Bien.
Y te dicen, hay que rever la escuela secundaria. Después veremos cómo, hacia qué lado, pero claramente el diagnóstico es la escuela secundaria es la voz más débil de todos los ciclos educativos de la Argentina.
Bien. Martín, ¿qué representa Claxo en tu vida y en la vida de los argentinos?
Yo no estoy en este momento en Claxo, pero yo trabajé, inventamos con Pablo Gentili Claxo TV. Pablo era en ese momento el secretario ejecutivo de Claxo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y eso se convirtió en una especie de cuando no existían los canales de YouTube, en realidad, pasó bastante tiempo, eso se convirtió en una forma de traducir lo que hacían los cientistas sociales, los científicos sociales y los investigadores al lenguaje corriente. Básicamente lo que yo hacía era, después hicimos documentales, pero básicamente lo que yo hacía eran entrevistas. Siempre me acuerdo, le hicimos, entre varios, digo, por eso lo hicimos, no hicimos yo, como el Papa, le hicimos una entrevista larga a Teotonio dos Santos, el padre de la teoría de la dependencia. Teotonio se murió hace relativamente poco.
Sí.
Teotonio se había exiliado de Brasil en la dictadura y se fue al Chile de Salvador Allende. Y se reunía en lo que era en ese momento la peña de los Parras. Era una peña donde se discutía política y se tomaba pisco. Básicamente era eso. Y Teotonio era un tipo muy divertido. Y le hicimos la entrevista en el mismo lugar, en el jardín donde él iba a las peñas. Una entrevista larga, una entrevista muy larga. A Teotonio le gustó. Y después, cuando algún cientista social se resistía a una entrevista, Teotonio, que era muy gracioso, decía en su castellano medio portugués, concedele una entrevista a Martín, decía. te hace parecer inteligente. Dice, yo que no soy inteligente, quedé como un tipo inteligente. Era muy divertido. La idea era, no era hacer parecer inteligente, pero la idea era justamente bajar a tierra el laburo que estaba haciendo cada uno para que cualquiera pudiera entenderlo y esto se pudiera popularizar.
Martín, si tuvieras que escribir una nota hoy, ¿qué título le colocarías?
¿Sobre qué?
Sobre nuestro país. Sobre la política en nuestro país.
Estuve años haciendo tapas de página 12.
Lo sé.
Que... con Ernesto Tiefenberg, con Hugo Soriani. A ver. Digo, el obvio final abierto, pero no pondría eso porque a los dos minutos diría, a los dos minutos de decir final abierto diría, no, esto ya lo pusimos 500 veces, imaginemos algo más ingenioso. Pero lo que hay hoy es final abierto, si querés el primer título es este.
Final abierto.
Estoy hablando en términos electorales, ya estamos en 2023, ¿no? Uno dice el 2023, decía hace poquito, bueno, ya es el 2023. En el junio y ya hay paso, está claro que las pasos no se anulan porque
sí.
No hubo coincidencia dentro del oficialismo y no hubo votos suficientes, en el cálculo no daba un pronóstico de votos suficientes como para anular las PASO, si es que había mi mayoría en el peronismo y en el Frente de Todos partidario de anularlas. Bueno, eso ya no se produjo, o sea que habrá PASO. Las definiciones de candidatura son en junio.
Así es.
Estamos en enero, son 5 meses. Si ustedes recuerdan, el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner sobre sí. Alberto Fernández Cristina como fórmula fue en mayo
Exacto.
del 2018. Es decir, que en los próximos 4 meses tendremos, yo calculo que todo lo definido a último momento, no porque lo sepa, porque no lo sé, sino porque no se me ocurre por qué alguien va a... Estos son varios partidos de truco al mismo tiempo.
Exacto.
Todos solo orejeando las, pero varios, no uno solo. Mm. Varios juntos. Entonces, yo no veo cuál sería la ganancia de alguien que juegue ya la última carta cuando no sabe cuál va a ser la última carta de los otros. Es decir, visto el Frente de Todos, por ejemplo, la última carta, ¿cuál es? ¿Horacio Rodríguez Larreta? ¿Patricia Bullrich? ¿O será al final, si hay paso, la ganará Macri y será Macri? Porque tal vez Macri quiera ser candidato, pensando en que su actual nivel de imagen negativa puede llegar a reducirse con el tiempo. Uno no lo sabe hoy eso, nadie lo sabe.
Es verdad.
Yo no lo sabe Macri, no lo sabe ningún. Yo hablo con encuestadores. Los encuestadores no dicen va a pasar tal cosa dentro de 4 meses. Dicen hoy la foto es esta.
Bien.
Y las probabilidades de escenario son esta. Está todo abierto, todo absolutamente abierto y simultáneamente abierto. Mm. Con lo cual hacer pronóstico es, si normalmente es imposible, ahora es más difícil todavía.
¿Y
qué
si...
pasa con la inflación en la Argentina?
Sí.
La proyectada para el 2023 va a ser 94%, va a ser menos. A Massa le alcanzará si quiere ser candidato, él todavía no lo dijo. Mm-hmm. Pero supongamos que Massa quiera ser candidato.
¿Le alcanzará para ser candidato?
¿Le alcanzará para ser candidato? ¿Le alcanzará para decir yo fui el tipo que paró la hiperinflación en la Argentina?
Mm.
Porque eso fue. Entonces, cuando pregunto, estoy haciendo preguntas.
Sí,
estoy
sí.
induciendo al sí o al no, porque a veces las preguntas parecen una, son falsas preguntas. Yo aclaro, pido que me crean, son preguntas verdaderas. Mm. ¿Le alcanzará? No es que estoy suponiendo que no le va a alcanzar. No, me estoy preguntando si le va a alcanzar, porque puede llegar a alcanzarle. No lo sé.
Ya sea por lo positivo o por lo negativo, es una pregunta en definitiva. Y está bárbaro porque...
Es una pregunta que supongo que el propio Massa se debe estar haciendo y el resto...
Exactamente, porque lo que genera es pensamiento, sin lugar a dudas. Sí. Si tuvieras que escribir un titular sobre la justicia...
El peor momento de la democracia. Desde 1983 para acá, en su peor momento. En parte por la dinámica propia de la justicia y en parte porque el gobierno pudo haber, y cuando digo gobierno hablo del Frente de Todos en general y no solo el presidente, no tomó medidas iniciales que quizás pudo haber tomado, inclusive no que no eran muy drásticas. El ejemplo es, ahora se está hablando del cambio de procurador, jefe
sí.
de público fiscal.
Exacto.
A 3 años y pico de gobierno.
Sí. Ahora lo quiere cambiar el presidente.
Pero pues, yo prefiero hablar de la fuerza política en conjunto y no solo del presidente en este
está
caso.
Bueno,
¿no?
Está bueno.
Porque, porque en realidad el presidente lo quiso cambiar antes y no hubo consenso interno, digo, para hacer una visión realista y con todos los elementos sobre la mesa. Uh-huh. Lo que está claro es que el Frente de Todos, o el gobierno del Frente de Todos en general, no solo el de Alberto Fernández, sino el gobierno del Frente de Todos, dejó a un procurador interino, Eduardo Casal, durante 3 años y pico de gobierno. Ni siquiera cambió el interino. ¿Pudo o no pudo? No sé. El hecho es que no lo intentó inicialmente. debe ser, digo, en ese caso ni siquiera era, no es un golpe dentro del Ministerio Público Fiscal, había un procurador interino. Digo, todo gobierno tiene el derecho de querer nombrar a un procurador afín. Eso es mundial, digo, esto no es una realidad argentina, digo. No está mal. Después, el punto es si lo hace siguiendo la regla de la Constitución o no. Desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político es si tiene la fuerza o no para hacerlo y si ejerce la fuerza suficiente como para poder hacerlo sin violar ninguna norma constitucional. Bueno, digo porque por un lado hay una dinámica de la justicia que llevó a la al judicialismo, como dicen algunos abogados, partido judicial, dice Cristina Fernández de Kirchner, elijamos lo que querramos, lo que queramos. Pero claramente hay una dinámica en los últimos tiempos de fallos a repetición, como si fuera una ametralladora de la Corte Suprema, que afectan al gobierno nacional. Yo ni siquiera entro en cada uno de esos fallos. Lo que digo es, y esto es históricamente así, es como mínimo una rareza que una Corte Suprema largue fallos a repetición en contra del Ejecutivo, porque resulta que son los tres poderes del Estado, son los tres poderes del gobierno. El gobierno del Estado tiene tres poderes. Hay una responsabilidad institucional, hay una responsabilidad de gobierno también en la Corte Suprema. Cuando hay fallos como una ametralladora a repetición, quiere decir que lo que hay es una voluntad política de debilitar al Ejecutivo. Me parece que es lo que estamos viviendo.
Martín, si tuvieras que hacer una tapa con el presidente, ¿qué título le colocarías?
Yo ahí puedo poner mi deseo, no sé cuál es la tapa, porque la tapa de hoy es de obras y la de hoy es Rafeca, claramente. La de hoy es quiero otro procurador, no es el título que yo pondría. Si tuviera que hacer un análisis más que una tapa, yo investigaría cuál es la hoja de ruta del presidente, la hoja de ruta posible y lo que el presidente quiere de acá al final del mandato. De acá al final del mandato está claro que el presidente, supongo yo, debe querer ser candidato. Y eso por un lado, aspiración legítima de cualquier dirigente político. El análisis llevaría a cuál es la hoja de ruta del propio presidente y el resto de las fuerzas dentro del Frente de Todos que le permitirían o no ser candidato, si es que eso se puede resolver hoy. Aparentemente el camino de las PASO está abierto. ¿Se presentará las PASO o no se presentará? No lo sé.
¿Crees que hay posibilidad de que Cristina se presente, de que sea candidata, o ya lo das por descartado con los últimos discursos y las últimas palabras?
Si no cambió su costumbre histórica, lo doy por descartado.
La mayoría lo da por descartado, que la conoce.
Pero a ella. Yo te digo por qué. Porque no, hablo de los términos públicos. Yo la conozco a Cristina en privado desde que llegó a Buenos Aires como legisladora, pero no uso esa parte. No uso esa parte. Digo, en términos públicos, Cristina, igual que Néstor, ninguno de los dos se desdijo, por ahí pasa por primera vez y esto cambia lo que di, por eso aclaré, puse el sí antes. Si no cambia su propia costumbre, que es no desdecirse cuando dicen no voy a hacer algo, Néstor Kirchner decía no voy a ir por la reelección, primero en privado y nadie le creía, me incluyo, y luego en público y nadie le creía, después en público ya empecé a creer. Pero decía, no voy por la reelección, y no fue por la reelección. La candidata en el 2007 fue Cristina y no Néstor. Digamos, la característica en ese sentido de los dos es que no suelen volver de esas definiciones tajantes. Pueden, en el caso de Cristina, puede cambiar de táctica, de política de alianzas, ya lo hizo con el propio Alberto Fernández en 2019, digo, todo eso puede ser. Hasta ahora, cuando afirmó algo en ese sentido respecto a su propio papel, no se desdijo. Si no cambia esa costumbre, yo diría no va a ser candidata.
Bien,
¿no? Si la cambia me sorprendería y haría ahí sí una tapa. Ahí sí podría ser una tapa como la que vos estás pidiendo, perfectamente.
¿Y qué título le colocarías?
Sorpresa, cambió, no sé. Es así.
Por último, Martín, y agradeciéndote muchísimo todo este tiempo, si tuvieras que ponerle un título al libro de tu vida, ¿qué título le colocarías?
No, todavía no quiero ponértelo.
Qué lindo. Qué lindo.
En curso, en desarrollo.
En curso. Un cariño muy grande, Martín. Ha sido un lujazo tenerte.
In progress.
Gracias. Gracias, Martín. Abrazo inmenso.
Gracias.
Chao, Martín. Un fuerte abrazo y saludos a la familia. Todo lo mejor.
Abrazo inmenso. Gracias, Martín. Chao, chao.
Abrazo a vos y abrazo, presidente.
Gracias. Chao. Chao, Martín. Periodista y licenciado en historia, columnista del diario Página 12 de la Argentina, conductor de Eso Tiene Granovsky por CN23 y coordinador de la TV del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. También dirige el Núcleo de Estudios de Brasil de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y es profesor en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, correspondiente a Cancillería. Estuvimos en comunicación con Martín Grabowski.
Cultura energética. Porque encender los sentidos para obrar con vos es nuestro objetivo.
Programazo el del día de la fecha con una mesaza con Ricardo Nine y Martín Grabowski, realmente extraordinario. Ricardo, vamos a hablar de la licenciatura y cómo podemos inscribirnos. ¿Título de la licenciatura?
Bueno, la licenciatura es la licenciatura en desarrollo de recursos energéticos.
¿Duración?
4 años y medio.
Ahí va.
Como ustedes saben, ¿sí?, la estamos haciendo en conjunto con la Universidad Nacional de Avellaneda. Se está inscribiendo para un nuevo primer año, ya que todavía, como se comenzó en el segundo semestre del año 2022, tenemos gente que está en primer año. A partir del segundo semestre ya vamos a tener el segundo nivel,
claro,
de la licenciatura. Estamos muy contentos, siempre acá con Ale comentamos las experiencias que estamos teniendo. Si bien la universidad en este momento está de vacaciones, todo el personal está descansando, hemos tenido sorpresas con todos aquellos jóvenes, como decís vos, y no tan jóvenes, que, exacto, quieren inscribirse. Aquellos y aquellas.
Obviamente. ¿Eh? Y lo pueden hacer a fundacion.excelencia@hotmail.com. fundacion.excelencia@hotmail.com. Y si no, también fundexe@gmail.com. Fundexe de Fundación Excelencia @gmail.com. Y vamos por más inscripciones todavía. Y luego ya se va a abrir también en la universidad, que ya empiezan a partir de fines de enero. Ya empiezan con la actividad. Ya van a poder ingresar a UNDAV y allí tener todos los informes. En el mientras tanto, fundacion.excelencia@hotmail.com y si no, fundexe de Fundación Excelencia @gmail.com para estar en la carrera del futuro. Ricardo, conclusión del día de hoy, que tenemos un minuto nada más.
¿Un minuto? Bueno, después de escucharlo a Martín, creo que nos hemos clarificado de la realidad peligrosa que está viviendo Latinoamérica, sí, y el mundo. Hay que estar atentos, acá hay que estar atentos también. Pero una cosa linda que siempre la hemos manifestado a nosotros, el tema de los oficios, el, así, tema de las tecnicaturas superiores, bueno, hay que trabajar en el nivel medio, ¿sí?, y en el nivel superior. Fuertemente creo que el desafío que nos queda para este año que ha comenzado es planificar la alternativa de implementar los oficios con las tecnicaturas superiores.
Exactamente. ¿Eh?
Y los oficios también con los centros de estudios secundarios de adultos. Esto es una alternativa que hace falta en nuestra sociedad, en nuestra nación, y si todos queremos y deseamos que la producción gire como corresponde y que haya fuente de trabajo, hay que formar a la gente que en este momento lo necesita. Y creo que eso que venimos acá diciendo desde el año pasado, creo que no estamos desacertados.
Exactamente. No estamos desacertados. Vamos por el camino correcto. Y nos despedimos, mi querido Ricardo Nin. Nos despedimos hasta el próximo viernes a partir de las 14 haciendo Cultura, ¿qué, Ricardo?
Cultura energética.
Chau, gracias, los amamos.